¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 17 de abril de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Real Madrid 4, Manchester City 3 en penales. El Real Madrid avanza dramáticamente a las semifinales de la Champions. El Arsenal perdió con el Bayern Múnich. Y el Bayern Múnich avanzó a semifinales. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Un gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas. Y bueno, pues como todos, ¿no? Yo creo que de alguna forma emocionados. Yo especialmente, sabes que le voy al Madrid, pero no dejo de reconocer el nivel, la calidad que tiene el Manchester City. Lo veía como favorito, pero te comentaba yo en el programa de ayer, Beto, del ADN del Madrid que lo distingue, ¿no? Se puso adelante, creo que en el primer tiempo, cosas interesantes, el segundo tiempo debe haber sido de, no sé, 80-85% de posición del City, muy buena actuación de Lenin, el portero del Real Madrid, y pues la verdad es que con todo merecimiento, porque es una gesta de nueva cuenta, pues que pasa la historia, ¿no? Porque el dominio fue claro por parte del City, pero el trabajo defensivo del Madrid impecable. Si recuerdas, Beto y amigos, no cometió una sola falta cerca de los linderos del área.
Y tuvo el City varias oportunidades de ganar el partido antes de los penales. El Real Madrid también tuvo una muy importante en el tiempo suplementario. Los que no le vamos al Real Madrid, no dejamos de reconocer el espíritu del Real Madrid, aunque también el juego no muy atractivo, no muy vistoso, John, buenas tardes, del conjunto del Real Madrid que avanza a la siguiente ronda.
Beto, Rafa, un gusto estar de regreso con ustedes. Yo te diría que encuentran la manera de ganar. Es decir, ese dicho que me encanta decir, no confundas la actividad con los hechos. Se echaron para atrás. Yo venía escuchando la última parte en radio porque se alargó y ya no sé en cuántos tiros de esquina acabó, pero eran tiempos extras y el Real Madrid llevaba un tiro de esquina en todo el partido y encontraron la manera de ganar, Rafa.
Creo que tuvo enorme mérito porque de antemano sabemos que tiene como plantel, tiene un plantel superior, el Manchester City muy bien dirigido por Guardiola y la verdad con muy buenos recambios y era lógico que dominara el partido porque lo hizo en una buena parte del encuentro de ida en el Santiago Bernabéu. Con mucho mayor razón jugando de locales. Pero bueno, el Madrid fue paciente, fue ordenado, defendió muy bien, muy, muy bien. El segundo tiempo sí creo que fue exagerado la postura para echarse para atrás. Y hubo un cambio en el City que fue por el costado cuando salió Grealish, y entró Yogu, y ahí empezó a resquebrajar un poco el buen trabajo que hizo en casi todo el partido Carvajal, ¿no?
Sí.
Y por ahí hizo daño, se generaron jugadas, coincido con Beto, la que falla en el primer tiempo Silva, es increíble, y la que falla Gallagher, que se convierte luego en el cobrador del último penal, pero la que falló de cara al arco, pues entrando por el costado izquierdo en tiempo ya casi de compensación. Pero bueno, pues así es el fútbol.
Y el así es.
Los brazos y es algo que lo distingue siempre como equipo. Y bueno, pues ahora enfrentar al Bayern.
Alex Pareja, antes del primer corte, gusto en saludarte. ¿Tú dirías que el planteamiento del Real Madrid fue defensivo?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hombre, sí, sí, esto te lo hubiera firmado el Cholo Simeone de sus mejores épocas. Es Carlo Ancelotti, es Carlo Ancelotti lo que ha hecho hoy el Real Madrid. Pero escúchame una cosa, era la única manera que tenía de competirle al Manchester City.
Es
nadie
válido,
juega
claro.
En Europa. Claro, claro, nadie juega en Europa como el Manchester City y nadie compite en Europa como el Real Madrid. Y ha sido un ejercicio de supervivencia. Yo creo que hay un error principal, que es el del City, de comprarle el ritmo lento del inicio de partido al Real Madrid. Y ahí se dejó meter el primer gol y se equivocó.
Vamos a la pausa y te escuchamos ya con mayor detenimiento.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
De regreso en esta tarde con Alex Pareja. Más allá del planteamiento defensivo del Real Madrid, llegaron los penales, falló Modric, falló Kovacic, Bernardo hizo el ridículo, Rüdiger marcó el penal definitivo. Más allá de todo esto, Alex, ¿qué destacarías del desarrollo del partido que desemboca en el avance, en el pase del Real Madrid a la siguiente ronda?
Bueno, principalmente eso, que el City se equivoca en el arranque del partido al comprarle al Real Madrid el escenario que le están proponiendo. El Real Madrid no sale a cerrarse atrás, sino que sale a intentar que pasen pocas cosas en un bloque medio, sin ir a presionar, pero sin acercarse demasiado a Lunin. Y el City tenía que empezar a ir como un vendaval. O sea, el arranque de partido que le convenía al Manchester City era el mismo arranque de partido del año pasado en el Etihad, salir a arrasar. Por respeto al Real Madrid, por sentirse más vulnerables que el año pasado, por las instrucciones de Guardiola, no sé por qué fue, pero el error es ese. El error es comprarle al Real Madrid el inicio de partido que ellos querían. Y una vez que el Real Madrid consigue el gol, entonces sí que se van hacia adelante, pero ya es una montaña que tienes que escalar contra el equipo más resistente y con más mentalidad ganadora del mundo. Entonces ese es un gran problema. Le faltó profundidad en las bandas, eso lo arregla muy bien, y lo ha dicho Rafa antes, Guardiola en la segunda parte metiendo a Doku para enfrentarse una y otra vez a Carvajal, pero le faltó algo parecido por el otro costado, porque ni Foden ni Bernardo Silva estuvieron demasiado profundos. Akanji hizo un gran partido en el Manchester City, y luego también hay decisiones cuestionables. Si sabes que vas a la prórroga, si sabes que el rival se te va a encerrar todavía más atrás, pues no quites a Haaland. Yo entiendo que quería meter a Julián Álvarez, pero la solución pasaba por mantenerlos a los dos en la cancha, no por cambiarlos los unos a los otros. Y luego en el Real Madrid, la resistencia, el plan de partido de Ancelotti, y luego cositas, ¿no? Que Fede Valverde jugaba en la banda derecha en un 4-2-3-1, para tener más amplitud por ese costado. El partido de Bellingham, que ha sido de trabajo gris, porque ha ido siguiendo prácticamente por toda la cancha en marcaje individual a Rodri. El trabajo de Rüdiger y de Nacho hoy, secando a Haaland también. O sea, ha sido un esfuerzo colectivo maravilloso del Real Madrid, incluso ya cuando se quedaron sin piernas, que ya no estaba Vinicius, que tiene que entrar Militao para cerrar con una defensa de 5, fue algo heroico del Real Madrid.
Oye, Alex Johnson, te mando un abrazo. ¿Tú recuerdas un partido del Real Madrid que tuvieran uno o dos tiros de esquina? No sé si acabaron siendo dos o tres, pero ¿recuerdas algo así?
El resultado de los saques de esquina es espectacular. O sea, el City creo que llega prácticamente a 20 y el Real Madrid tiene dos. Y eso es un problema también, eso es un debe en el aspecto del Manchester City. O sea, si tú tienes 20 jugadas de estrategia, alguna tienes que poder utilizar. Vale que el rival también defiende bien, pero algo tienes que proponer diferente para sorprender al rival. Sí. Ha sido un ejercicio de supervivencia absoluta del Real Madrid.
Sería interesante saber si alguna vez un equipo en Champions ha tenido ese diferencial de tiros de esquina y sacó la victoria, porque eso es lo que más me sorprende, que el DNA de este equipo, pueden andar bien, mal o regular, pero encuentran la manera de ganar, y eso tiene que ver con lo que siempre digo, el Real Madrid disfruta la adrenalina, porque cada vez que los ves en momentos claves, Alex, ¿cómo le hacen para sacar la victoria?
Es que tienen una fe en ellos mismos que es increíble. Incluso cuando se les van cayendo los soldados y cuanto más complicado tienen el panorama, más se crecen ellos, porque además este grupo ya ha sobrevivido a cosas absolutamente increíbles. O sea, las remontadas en Champions de hace dos años les hacen que tengan una ventaja moral respecto a cualquier rival, incluso a rivales que ya te ganaron el año pasado, como el Manchester City. Hoy el Real Madrid gana como el Atlético de Madrid de hace 12 años ganaba sus partidos, o como el Chelsea de Di Matteo ganó en el Camp Nou, por ejemplo.
Con el cuchillo en la boca, ¿no? Con el cuchillo en la boca, ¿no?
Pero con el cuchillo en la boca y abonados al sufrimiento y sudando sangre. Sí, sí, pero oye, al final... El sufrimiento lo que hace es amplificar todavía más la sensación de bienestar cuando llega la victoria.
Y en el otro partido, ¿qué destacarías, Alex, la victoria del Bayern Múnich, que también avanza a semifinales?
Pues que no me sorprende, porque Thomas Tuchel es un rival, es un entrenador de eliminatorias, en vez de ser un entrenador de ligas. Ya lo demostró con el Chelsea ganando la Champions, ya lo demostró con el Paris Saint-Germain llegando a la final de la Champions anterior, y yo me esperaba eso, me esperaba un Bayern que fuera capaz de cortocircuitar al Arsenal y de sorprenderlo, y así fue. Hoy además Thomas Tuchel tiene la coartada perfecta para ser un poquito más defensivo, porque no tenía Gnabry, no tenía Alfonso Davies, no tenía tampoco a Coman, y mete un doble lateral en la banda izquierda con Marraoui y con Guerreiro, y le sale bien, porque es Guerreiro el que le da la asistencia a Joshua Kimmich. Pero no me extraña por eso. Primero, porque el Bayern cerraba en casa. Segundo, porque ya no tenían otra cosa por la cual pelear. Y tercero, porque Thomas Tuchel es un muy buen entrenador de eliminatorias. Te puede gustar más o menos cómo juegan sus equipos, pero los hace competir muy bien. Y en el Arsenal, si pensáis un poquito, a excepción de Kai Havertz y de Jorginho, que ganaron la Champions precisamente con el Chelsea de Tuchel, no había nadie que tuviera experiencia. Bueno, Gabriel Jesús, pero que tuviera experiencia en estas instancias de Liga de Campeones.
Alex, por último, ¿cuál crees que será la gran final?
Pues mira, no lo sé, pero hay cualquier tipo de combinación puede ser ya muy muy jugosa en cuanto a historias, porque una final Real Madrid Paris Saint-Germain pues tiene todo el tema de la novela de Mbappé en un season final apasionante. Pero luego es que además tienes, por ejemplo, si llega el Bayern de Múnich contra el Paris Saint-Germain, tienes a Thomas Tuchel repitiendo la final de 2020, pero ahora con el otro equipo, con el Bayern. O sea, hay muchas historias, ya lo que queda es todo apasionante, pero no lo sé, no tengo ni idea, porque si algo nos ha enseñado estos cuartos de final es que cualquier cosa puede pasar.
Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo, amigos.
Que te vaya muy bien, qué apasionante la recta final, Rafa, de la Champions, con este pase dramático a la gran final, quiero decir, a las semifinales por parte del Real Madrid. Rüdiger marca el penalti, me da la impresión de que se queda como pasmado, Rafa, por una fracción de segundo después de cobrar. El balón pega en la base interior del poste, digamos, y se va al fondo de la portería del City, decretándose la victoria del Madrid.
Realmente, quitando el que cobra Bernardo Silva, que yo lo estaba viendo con alguien, Nacho, del mismo amigo que es súper madridista, y yo le decía que se quede parado. Fíjate. En alguno de los penales lo va a atajar, y en el de Kovacic, que lo cobran, un penal atajado no es bien cobrado, pero hay que darle mérito a la atajada. Y obedece a que él se espera a que salga el disparo y ahí
reacciona
a escaso metro, 20 centímetros de donde está Looney, y sin dificultades la rechaza. Es ponerle un poco de sentido, porque los penales que entran, como el de el que decías de Rüdiger, el otros que se cobraron, que entran prácticamente en lo que antes decíamos poste y tubo, o sea, el tubo que daba, delimitaba el corte de la red hacia atrás.
Sí, en las porterías de antes. Lateral.
Pues son imposibles de atajar, aunque te muevas antes. Un penal ahí es excelentemente bien cobrado, ya sea abajo a ras de piso o arriba. A media altura es quizás lo que al portero se le puede facilitar más en el intento de la trayectoria para llegar al poste.
Oye, Rafa, cuando estabas en tu gran momento, ¿había porteros tan altos como los de la actualidad? Es decir, ¿te llegó a pasar por la mente en tu gran momento como portero que iba a evolucionar la posición a que parecen, no quiero decir la palabra jirafas porque no es la correcta, pero parecen torres, ¿no?
los porteros de tanta estatura no los veía ni en Europa. Yo me acuerdo uno de los porteros altos, y seguramente lo van a recordar, el holandés Van der Sar, al sí, que claro, curiosamente le hace en una final de Champions un gol de cabeza Messi. Van der Sar sí era un portero de una estatura bastante considerable. Y hoy en día, pues la verdad, Rinat Dasaev, aquel portero ruso, el que él hizo, lo van a recordar todos ustedes en aquella final en el Olímpico de Múnich, que le hace Van Basten con una volea con poco ángulo de tiro y la mete al segundo poste casi en la esquina. Pero ese portero también, el portero de Rusia, tenía bastante estatura. Otros bastante corpulentos, ¿no? El caso de Oliver Kahn, el caso de Schumacher, aquel que tuvo el encontronazo con Batistón, pero sí la tendencia en los porteros actuales, sobre todo en Europa, y que fue algo de lo que quizás limitó el que pudiera Jorge Campos jugar en Europa, la estatura.
Claro, sí, efectivamente. Vamos a hablar de otras notas del día de hoy. Los Lakers avanzaron a los playoffs al ganar a los Pelicans, ahora van contra Denver. Los Warriors eliminados por Sacramento. Rafael Nadal eliminado del Abierto de Barcelona. Estamos a 100 días de la apertura de los Juegos Olímpicos de París. Rafael Márquez podría convertirse en el nuevo técnico del Barcelona tras la salida de Xavi. Javier Aguirre no ha iniciado negociaciones para renovar con el Mallorca. Y Jontay Porter, sí, sí, suspendido de por vida de la NBA por apuestas.
Un jugador de los Toronto Raptors, el 20 de marzo, le pasa información en base a una investigación de la NBA que no se sentía bien y no iba a aportar lo que se esperaba de él en ese juego. O sea, alguien agarró y metió $80,000 en parlays para ganar $1,000,000. En el básquet es muy común los props, va a anotar menos puntos o más puntos, asistencias, rebotes, y hace una investigación la NBA, como todas las ligas, porque hay que decirlo, hoy en día el mundo de las apuestas en los deportes está full. Entonces Jontay Porter queda suspendido de por vida por parte de la NBA, pero básicamente le encontraron que estaba filtrando información a alguien y él en ese partido no jugó bien.
Claro, se dejó ganar.
Es como siempre he dicho, el béisbol. Imagina que un pitcher diga, hoy me dejo ganar. ¿Qué pasa?
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Dejamos atrás las semifinales de la Champions que están por llegar. Y vamos contigo, Adriana Maldonado, porque platicaste con Gustavo Lema, el técnico del equipo universitario.
¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarte, fuerte abrazo para todos. Sí, hoy tuvimos una charla en exclusiva con el director técnico Gustavo Lema. Precisamente habla de este partido ante las Águilas del América, su primera edición ya como técnico de los Pumas de este clásico capitalino. Dice que no le importan los números, cómo es el presente del equipo de Cuapa, simplemente es un clásico, así se tiene que jugar. Y dice muy en claro que no hay ningún equipo invencible en la Liga MX. Escuchen.
Semana especial, profe, se viene un clásico capitalino y después de esa victoria ante León y la victoria ante Mazatlán, las ilusiones están renovadas en la plantilla.
Y sí, sí, estamos contentos, sobre todo con haber recuperado a todos los soldados, así que bueno, un gusto poder tenerlos a todos para el cierre del torneo, así que bueno, estamos muy animados y poderlo hacer de la mejor manera.
Bien, dicen que lo que importa no es cómo se inicia el campeonato, sino cómo se cierra, y vaya que Pumas está teniendo un cierre importante.
Enfocándose sobre todo en la táctica y en las posibilidades, en la lectura que uno hace de las distintas situaciones que se puedan dar en el partido. Porque uno da por descontado el tema de la entrega, que es algo que uno lo da por descontado desde el profesionalismo, pero siempre uno está en pugna de esa mejor versión y ese prime de cada uno de los jugadores. En estos partidos yo creo que si los bajan de un avión y los ponen un minuto antes en la cancha, la entrega es total también.
¿Cómo esperar este partido también especial para ti por ser tu primer clásico capitalino?
Es especial desde el lugar que toque. Me ha tocado, por suerte, participar, como decís, desde otro lugar, en muchos, y es lo, no sé si para lo que uno se prepara, pero sí, uno, como yo le digo a los chicos, es futbolista para jugar esas finales, es entrenador para dirigir estas semanas y preparar estas semanas de partidos importantes, así que nada, estamos muy contentos y muy orgullosos de estar en esta institución en un momento como este.
Hablábamos de dos fortalezas de Pumas, el caso que van tres partidos sin recibir gol y de que en casa no conocen aún la derrota. ¿Es hoy América invencible o se le puede pelear en Ciudad Universitaria?
No, por supuesto que se puede. No hay equipos invencibles. Es claro que están con un paso muy bueno, ya desde el torneo pasado también. Muy buenos jugadores, un gran entrenador, ¿no? Los puntos en la tabla por algo están, así que nada, obviamente es un rival muy difícil, con toda una connotación por el tema del clásico, pero nosotros estamos muy confiados en nuestras fuerzas, en cómo llegamos y en hacer un muy buen partido.
Esto es fútbol y todo puede pasar. ¿Te preocupa o te ocupa por ahí temas de arbitraje, temas de cómo llega América, de que dicen que un cuadro titular es igual de fuerte que los elementos que hay en la banca? ¿Qué le ocupa hoy para este partido a Gustavo Lema?
No, esas son todas realidades. No, el tema arbitral, a ver, se habla mucho del tema arbitral. Yo creo que hay muy buenos árbitros, pero me parece que hay una línea de criterios que habría que seguir para que uno pueda saber que este tipo de mano es mano y este tipo de falta es expulsión, es roja o amarilla. Pero yo, si tengo que criticar algo, es un tema de igualdad de criterios. Yo veo, y no es en favor de un equipo o de otro. Y muchas veces ven jugadas bien, con un contexto, y el VAR las revisa y el VAR saca el contexto. Y no digo que no sea necesario el VAR, todo lo contrario, me parece una herramienta fantástica. Me parece que sí saca un poco de contexto. Hay jugadas que los árbitros las ven bien en el campo y después, cuando van y las revisan con 20 cámaras que te repiten si tocó, no tocó, tocó, no tocó, tocó, no tocó, tocó, no tocó, termina habiendo una expulsión, ¿okay? y la dinámica del juego es otra. El VAR vino a cambiar un poco el contexto, que para mí los árbitros ven bien y después esa revisión a veces los hace tomar decisiones que hay elementos para tomar, no equivocadas, pero que me parece que no tienen el contexto que tendrían que tener.
Este último tema, Adrián, es muy bueno porque ciertamente el VAR entrecorta los partidos, se pierde mucho tiempo en las resoluciones del VAR. Y por otra parte, te preguntaría, después de esta interesante plática con Gustavo Lema, ¿qué tanto resultado está dando la venta únicamente en internet, no en taquilla? ¿Y qué tan positivo es para Pumas, que ahora está jugando como local, por lo pronto este partido el sábado, de noche?
Sí, Beto, la verdad es que sí, ese tema del arbitraje fue un tema que se abordó muy bien con Gustavo Lema, ¿no? Cómo dejen claro que tal vez el VAR ha llegado a cambiar ese contexto al árbitro en la cancha, ¿no? A veces cambia esa toma de decisiones precisamente por las decisiones que toman en el video arbitraje y no por lo que él ve a primera impresión en el terreno de juego. En el tema que me pregunta sobre la venta de boletos, hoy arrancó al público en general. Me comentan que va muy bien esa venta de boletaje para el partido del próximo sábado. Si bien los Pumas han mencionado en diferentes ocasiones que les gusta mejor jugar por la tarde-noche, están un poco en desacuerdo que sea tan tarde, hasta las 9, pero saben que el clima va a favorecer a ambos equipos. Y bueno, hay que dejarlo muy en claro: en lo que va de esta clausura 2024, los Pumas no conocen la derrota jugando como local. Veremos si eso también suele estar a su favor este fin de semana cuando enfrenten a las Águilas del América.
Hola, Di, buenas tardes. Quiero pensar que todo esto de vender internet y eso es una manera de llegarle más y evitar reventa, o el internet también hay reventa.
No, bueno, John, la verdad es que buena tarde, un gusto saludarte. La reventa hay, sea, había taquilla, había internet, pero lo que sí te puedo asegurar es que la afición tanto de Pumas como de América va a estar presente el sábado en el Olímpico Universitario. Insisto, hoy arrancó la venta al público en general, y la verdad es que han sido muy buenas asistencias en lo que va de esta fase regular en el Olímpico Universitario, así es que se espera que luzca completamente lleno ese inmueble el próximo sábado también.
Ahí voy a ir. La última vez que fui se me acercó un aficionado y me dijo, ¿qué? ¿Te dio miedo venir de amarillo? Y le dije, sí.
Gracias, por ahí nos Adriana, veremos, yo te veremos con tu playera amarilla por ahí.
No, azulita, morada, no te preocupes, vamos de... No le saque. Neutrales, no le saques. Vente, vas a ver.
Gracias, Adriana, buenas tardes.
Gracias, fuerte abrazo, compañeros, que pase linda tarde.
Igualmente, buenas tardes. Jugar a las 12 del día resultaba una ventaja para Pumas, el calor, la contaminación. Sin embargo, se está jugando, Rafa, en un horario que sin duda favorece al espectáculo futbolístico.
Que tienen que poner por encima de todo lo demás. Digo, no tiene ningún sentido estar jugando a las 12 del día. Todo eso cambió en el fútbol de Europa y son de las cosas que de verdad se deben de copiar y de seguir. Que aquí estamos acostumbrados a copiar muchas cosas, porque los famosos torneos cortos, bueno, ni se diga las barras, y los torneos cortos, pues se copió de Argentina, que a mí en lo personal, no digo que no te presente cierto interés en la parte final, pero qué bonito que se juegue un torneo como se está jugando, como se ha jugado este, que ha estado por encima del nivel fácil de 10 o 12 o 15 torneos anteriores. Ahora, estás viendo que en la pelea por meterse hay varios, y no descaradamente la desventaja que había entre el líder general y uno que se metía en repechaje, con todas las posibilidades y mucho menos obligación y presión para poder ser campeón. Situación que sabemos perfectamente que se dio. Entonces, yo ya, a mí me parece que en el tema del horario es lo indicado. A lo mejor sí hay cierto resentimiento o temor de que se juegue a las 9 de la noche por la salida del estadio y empezando por la porra, mucha de la porra de Pumas, que sabes que suelen ser pues, bastante agresivos, es la verdad.
Sí.
Son seguidores acérrimos de su equipo, pero a veces sí se pasan de tueste.
Correcto. A mí, ahora que hablamos de esto que se copia, me parece absurdo que el equipo mexicano, por antonomasia, por excelencia, tenga una barra con cánticos sudamericanos. ¿Cómo somos copiones y poco originales en nuestro fútbol? Vamos contigo, César Caballero. Gusto en saludarte.
Hola, Beto. ¿Cómo te va? El gusto es todo mío. Hoy las Águilas del América entrenaron en Cuapa de cara a lo que será esta visita al Olímpico Universitario el próximo sábado por la noche. La nota negativa la dio Brian Rodríguez, el uruguayo. No estuvo presente en el entrenamiento de este día debido a problemas gastrointestinales. Fuentes me comentan que Brian sintió un severo dolor en el estómago, tuvo que irse a atender médicamente, no pudo estar presente en el entrenamiento con el resto de sus compañeros y al día de hoy, miércoles, es duda de cara al partido del próximo sábado. Van a ver cómo evoluciona jueves y viernes y las primeras horas del sábado para saber si es que puede por lo menos entrar a la convocatoria de André Jardine y enfrentar a los dirigidos por Gustavo Lema. Por otra parte, Jardine aún tiene algunas dudas con respecto al equipo que va a presentar el próximo sábado por la noche, porque como ya sabemos, tiene la ida de las semifinales de CONCACAF el próximo martes, ahí va a meter a lo mejor que tiene disponible y está todavía meditando cuántos titulares va a meter frente al conjunto de Pumas, o si es que va con el equipo de lujo para medirse a los universitarios, tomando en cuenta que busca garantizar el liderato del clausura 2024 rumbo a la liguilla, aunque ya la calificación a cuartos de final, esa ya la tiene con el boleto en la mano.
César, hoy en día el América, ¿cómo viaja, cómo se transporta CU? ¿Siguen con camionetas blindadas, va el camión? ¿Cómo le hacen hoy en día?
Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, ya tiene algunos torneos, me atrevería a decir un par de años, en el que dejaron el tema de las camionetas blindadas, ya no llegan en este tipo de vehículos al Olímpico Universitario, llegan en su autobús, como cualquier otro club de fútbol mexicano que visita el Estadio Olímpico. Tiene ya varios torneos que tienen este método de transportación desde su hotel, César, de concentración al Estadio Olímpico Universitario.
Perdona interrumpirte, vamos a la pausa,
dale, dale.
Que es implacable, que es malévola, y volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde. Y César, si eres tan amable de concluir tu información.
Sí, les comentaba que ya el América tiene por lo menos un par de años que llega en autobús a Ciudad Universitaria. Llega custodiado por muchísima seguridad, policía, Guardia Nacional. Creo que hasta los Avengers van con ellos por si se presenta cualquier cosa ahí en Ciudad Universitaria. El tema de seguridad lo atienden mucho en estos partidos, pero sí, América ya ha dejado atrás ese tema de las camionetas blindadas. Hoy llega en su autobús como cualquier otro.
Es el colmo que tuvieran que recurrir en alguna época a las camionetas blindadas. Hazme el favor, como si no fuera posible llegar por las buenas normalmente, ¿no?
César, cuando se acuerdan que Pumas lo transmitió en Imevisión por muchos años.
Sí.
Eran los viernes en la tarde, los viernes en la noche unos partidos. Y cuando firman para irse a Televisa, toda la gente que iba a producir los partidos de Televisa en CU no iba uniformado como prensa de Televisa. Y si uno iba haciendo sus pininos como reportero por las calles o bajabas a hacer entrevistas, pues nos tocaba pintos a todos. Porque como no había uniformes, pues todos éramos como que pareciera los que se habían llevado a Pumas de Imevisión. Y esa época era durísima,
sí.
César.
Sí, y también el tema de la violencia en Ciudad Universitaria surgió mucho, tuvo mucho auge a principios de los 2000 con la creación de las barras, la Rebel por parte de los Pumas, la Monumental, en ese entonces por parte del América. Había un pique Casado, así como hay una rivalidad importante dentro de la cancha, también tenían ellos esa rivalidad fuera de ella. Para estos grupos de animación era un trofeo quitarle los llamados trapos a la barra de enfrente, y eso generaba episodios de violencia. Recuerdo muchas imágenes de enfrentamientos en las inmediaciones de CU. De ahí fue que comenzó el América a llevar las camionetas blindadas, porque en alguna ocasión les apedrearon el camión, les rompieron los vidrios, y de ahí comenzaron a traer las camionetas blindadas, una medida que duró por lo menos de 10 a 15 años. Afortunadamente, hoy parece que han dado un paso adelante este tipo de grupos de animación. No quiero decir que han abandonado su esencia barrista, pero al menos tratan de llevar las cosas en paz, porque también ya son grupos muy controlados por ambas directivas.
¿Habrá más seguridad que la de costumbre, César, sabes, este sábado?
Sí, seguramente va a haber mayor seguridad, porque se trata de dos equipos capitalinos, se trata de una afición como la del América que lleva mucha gente a Ciudad Universitaria. Van a tener las juntas de seguridad, estas reuniones que implican a los líderes de los diferentes grupos de animación, gente de Protección Civil, gente de policía, gente de ambos clubes. Se va a tener esta junta de seguridad entre mañana y el viernes para afinar los detalles y que no haya ningún problema. Y ojalá que este tema sea de lo último que tengamos que hablar en el fútbol mexicano, porque venimos de una semana complicada en este tema y donde ha habido cosas que, por supuesto, pues no enorgullecen a toda esta familia futbolística en México, de la cual formamos parte todos.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Buenas tardes igualmente. Óscar Gallardo en Monterrey. Óscar, mucho gusto en saludarte. ¿Qué se dice por allá con respecto al posible castigo para Nahuel Guzmán?
¿Cómo estás, Heriberto? Qué gusto me da saludarte. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues ha sido un día ya distinto en la Sultana del Norte, en el entorno felino. Pues ya saben que esta es la parte final, después de que Nahuel Guzmán ayer por la tarde compareció de manera virtual desde el volcán ante la comisión disciplinaria. Hoy ya están, me parece que en los últimos momentos, a la espera del castigo. Si bien saben que vendrá una sanción económica, esta parte no es la que preocupa. Respecto al tema de Nahuel, pues él nos han dejado entender que acepta que se equivocó, que está arrepentido, y bueno, pues ahora a tomar esta situación. ¿Cuántos partidos, Beto, le podrán dar de castigo a Nahuel? ¿Serán 3? ¿Serán 4 o 9 partidos? Todavía no lo saben en Tigres, pero ya están esperando esta situación. Y hoy te puedo decir que el ambiente, pues ya en el tema deportivo, un poco más relajado, tratando de pensar, por supuesto, en el siguiente rival, Necaxa. Pero hay que recordar que también por ahí Javier Aquino y Robert Dante Siboldi pues vieron la tarjeta roja. Entonces, este sí. es otro tema, y también esperan cuántos partidos se perderán otros elementos del conjunto felino.
¿Y cuál sería la media de partidos que se pierden, Nahuel? ¿Cuál es el feeling que te da cubriendo la fuente de que le van a dar cuántos?
¿Cómo estás, John? Qué gusto me da saludarte. Buena cobertura en el Masters que estuvimos siguiendo muy de
Gracias.
Cerca como cada año. Mira, John, en la primera instancia me parece que en un principio en el seno felino estaban convencidos que por lo menos serían tres partidos, ¿no? Lo que indica esta parte del reglamento, una conducta impropia, tres partidos. Sin embargo, si es considerada grave esta situación ya en el tema de la apreciación, ya sería de cuatro o más. Es decir, hoy saben el club Tigres que pueden recibir tres o se puede ir hasta los nueve partidos. Entonces creo que entre los tres y los nueve partidos es esta parte de la percepción que hoy sienten ya un poco más relajados y realmente pues ya quieren conocer cuál será el castigo. Y castigo en lo económico, pues ya eso queda a un lado, será también aceptado, John.
Sí, sí, porque en muchas otras ligas del mundo, si te truenan tres partidos, le dicen a Nahuel, pues lo que tú cobrarías por jugar esos partidos no lo vas a percibir. Y eso es lo que muchas veces pone orden en todas estas cosas, porque si lo truenan tres partidos y la multa son 100,000 pesos, por ejemplo, para lo que gana Nahuel, pues no creo que esté tan preocupado.
Sí, por supuesto. Ahora, justo hace algunos minutos estuvimos en un evento social en donde participó la directiva del Monterrey, Pedro Esquivel, vicepresidente de Rayados. Habló con los medios y fue tajante. Él continúa con esta línea, este discurso, que la comisión disciplinaria llegue hasta la instancia final respecto al castigo de Nahuel Guzmán. Es decir, que sea una sanción ejemplar, dejando a un lado el tema económico. Hoy Monterrey quiere, dentro de lo que hemos investigado, una sanción ejemplar, y me parece que va más allá de los nueve partidos, John, que es, yo creo que, pues un aproximado máximo de lo que te comentaba que esperan en la institución sí. universitaria para Nahuel Guzmán. Sin embargo, hay que recordar que Nahuel está lesionado, está en el tema de la rehabilitación.
Ese es un punto importante.
Heriberto, ¿cuándo iniciará el castigo? ¿Ahora en la rehabilitación o cuando llegue Nahuel a estar activo para Siboldi? Porque tampoco, tú conoces otras ligas, John, la lista sí. de lesionados en NFL, pues no existe en la Liga MX. Hoy Tigres por ahí pudiera iniciar el pago de la sanción de Nahuel en el tema de la recuperación, pero también vamos a esperar cómo viene esta resolución, cuándo iniciaría el castigo en caso de que se dé la suspensión.
Eso es muy buen punto. Se ha perdido tantos, le diste tantos, sumamos y ya puede jugar la próxima semana, ¿no?
Sí.
Claro. Oscar, muchas gracias. Sí, vamos a ver qué pasa. Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, fuerte abrazo.
Son detallitos, Beto, esos, Rafa, esos detallitos que bien manejado nos da más credibilidad, lo claro. que quiera hacer Mike, lo que quiera hacer Juan Carlos, de una liga más profesional. Estos son los momentos que tienes que dar un golpe de autoridad.
Por supuesto. Yo creo que la suspensión, para evitar, Rafa, que este señor, este fanfarrón portero de los Tigres, se siga riendo a carcajadas de sus grotescas travesuras, lo que tiene que ocurrir es que primero esté sano, para que a partir de que esté sano, ya empiece a correr la suspensión. Yo creo que deben suspenderlo lo que resta de este torneo, que no sabemos si va a jugar o no va a jugar, y 9 partidos del siguiente torneo, aparte de una multa económica importante, porque de lo contrario Rafa va a quedar como lo de siempre en este país, en el fútbol o en cualquier otro tema, que no pasa nada. Entonces aquí la Liga, la Federación y la Comisión Disciplinaria tienen que actuar con severidad y
transparencia.
Con ejemplaridad y con transparencia. Rafa.
Para mí es exagerado, ¿no? Definitivamente la postura tuya. Pero sí considero el que le den lo que le resta de este torneo y 9 del
torneo. Es que lo que resta de este torneo ni lo va a jugar, Rafa.
Me parece una...
Está lesionado.
Yo lo que te decía es que perfectamente Siboldi puede decir y lo pones a entrenar y pues Nahuel va a iniciar la semana que viene. No, pues el castigo dice, ah, bueno, pues entonces no va a jugar.
No, por
pero,
eso.
Pero espérame, el alta médica, pues no se la tienes que dar ni a la comisión disciplinaria ni a la federación. el alta médica es interna en el club. Y tú puedes decir que sí. El jugador está para jugar y cumple su...
Pero en este caso el alta médica es un documento fundamental para decidir la sanción. Entonces, hay que esperar. O sea, este torneo, sí, vamos a ver, depende.
¿Quién va a decir que Nahuel no puede iniciar?
Pues que metan un doctor imparcial que no sea del club.
Si lo que hicieron fue una operación de meniscos, por favor.
Bueno, por eso. Entonces, ¿cuándo
Nahuel
se supone que estaría listo?
Prácticamente recuperado, para mi gusto.
Por eso. Entonces, si ya está recuperado y el torneo ya se va a acabar, que no juegue la liguilla y que le metan 9 partidos del siguiente torneo. Es muy grave, Rafa, lo que ha hecho este señor.
Sí, estoy de acuerdo. Fue una estupidez. Claro. No, para nada se la justifico. Y mira que no es santo de mi devoción. Lo único que tengo a favor de Nahuel es su capacidad como portero.
Sin duda, esa nadie la discute.
Fuera, de ahí en fuera, y lo he platicado contigo, y lo he platicado con mi hermano José Luis, que jugó en Tigres, ¿sabes qué? Podrá ser muy bueno. Es muy provocador, es demasiado agrandado. Es un portero que tiene grandes condiciones. Pero la verdad, sí se basa
la con ese comportamiento.
Ahora, yo les digo cómo se arreglan estas cosas.
Los primeros, John, los primeros que tendrían que ponerlo en su lugar es la directiva de Tigres.
De Tigres, sí. Yo lo veo muy fácil. Si él no puede jugar o sí puede jugar, le das 3 o 4 partidos y deja de percibir por 4 partidos que le están pagando. Cuando está lesionado, te pagan por seguir lesionado y recuperándote. Pero si encuentran un reglamento en la liga que te dice, le quitas cuatro sueldos que cobra por esos 4 partidos, así aprenden en otras ligas, ¿eh?
Pero ¿cómo va a verificar la liga si el club no le está...?
Ah, bueno, entonces tienes que hacer una transferencia. Juegue o no juegue, la multa es lo que él cobra, no lo cobra.
En el fútbol mexicano, John, las multas al jugador.
Y las pagan.
Se ríen.
Pagan los clubes.
Exacto.
Las pagan los clubes.
O no las pagan, Rafa. Pregúntale a Héctor Huerta.
Como la del descenso. Yo todavía no veo un solo comprobante que demuestre que uno de los equipos que no descendieron, pero que están multados, pagó.
Sí, porque normalmente cuando hay un problema dicen que el reglamento no lo estipula y que para la próxima ya lo va a estipular. Eso pasa mucho, ¿eh?
Sí, claro.
Yo creo que la multa y una buena cantidad de partidos, esa es la idea que yo tengo, que este torneo ya no aparezca, que ya se va a acabar, y el que sigue ahora sí, te friegas por payaso.
Y la otra opción que puede tener Tigres, porque la sanción de aquí no va a permear fuera, es, ¿sabes qué? Lo vendo a la Liga de Estados Unidos o que se regrese a Argentina o la negociación. Ya está recuperado su lesión y que adiós, que te vaya bien, maestro.
Claro, y ¿sabes qué va a pasar el día de mañana? Lo van a invitar dentro de 1 año, 2 años, 3 años, un programa en Argentina, y se va a morir de risa platicando sus chistosadas. Entonces, claro, aquí es donde tenemos aquí que ser un poco más enérgicos y menos permisivos, me refiero a la comisión disciplinaria. Vamos a hablar también, nos faltaba decir que la Juventus tendrá que pagar 10 millones de euros a Cristiano por unos sueldos diferidos durante la pandemia del COVID-19. Por otra parte, Boca Juniors derrota a Godoy Cruz y se cita con River en cuartos de final de la Copa. Romario, de 58 años, se registró como jugador del América FC, equipo del que también es presidente, para jugar con su hijo. Y ahora vamos a hablar también de que estamos a 100 días de los Juegos Olímpicos de París. Y vamos a escuchar a Marijose Alcalá y a Bernardo de la Garza.
Marijose, las expectativas de medalla, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pues tiene pronosticadas 10 medallas para París 2024.
Pues yo siempre he comentado que seré respetuosa de los posibles resultados. Nosotros estamos tratando de que los atletas estén al 100 concentrados, no les vamos a causar presión diciendo cuántos. Tenemos una gran confianza en nuestros atletas. Tenemos identificado muy bien deporte por deporte los posibles resultados, pero vamos a dejar que termine de estar totalmente clasificada la delegación, que esto será a partir del 22 de junio. Tendremos ya totalmente definida la delegación, y una vez que la tengamos, pues es nuevamente hacer un análisis, es nuevamente, les pongo porque a veces no me atrevo a decir eso de tener, pues, se nos cayeron algunas plazas de algunos deportes que ya teníamos contemplados, y entonces es paso a paso, y también que logren todos los que tienen que lograr su pase para Juegos Olímpicos, y después seguiremos haciendo un análisis. Aquí el jefe de misión hace muy buenos análisis, hemos tenido varias pláticas, discusiones, análisis, les digo, no, yo no esto, no, en él sí, y al final... Lo que siempre terminamos diciendo es, vámonos paso a paso, no hay que precipitarnos y no hay que dar por concluido lo que apenas está comenzando. Pues muy contentos, la verdad es que se sigue sumando un gran equipo a todo el tema de los atletas, se siguen sumando apoyos, y lo importante es que en este ciclo que ha sido tan complejo para algunos, pues inicie de otra manera terminando París. Entonces, pues contentos ya 100 días, emocionados, nerviosos. Ustedes saben lo que implica ir a Juegos Olímpicos.
La voz de Marijose Alcalá. Marcelino Fernández, gusto en saludarte. Marce, ¿cuántas plazas olímpicas ya tiene aseguradas la delegación mexicana?
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Hasta ahora van 76 plazas olímpicas confirmadas para la delegación mexicana. Todavía hasta el 22 de junio, finales de junio, será cuando se va a terminar de definir este grupo, debido a que todavía hay varios deportes que están en procesos clasificatorios, y el máximo que se espera es alrededor de 115, podría llegar hasta 115 la delegación de atletas mexicanos para los Juegos Olímpicos de París 2024, y aunque la CONADE pronosticaba unas 10 medallas durante estos Juegos Olímpicos de verano, por parte del Comité Olímpico prefieren ir con más mesura porque todavía...
¿De dónde vamos a sacar 10 medallas? Digo, pues, con todo respeto, ¿no?
Esa es la cosa, ¿no? Y en el Comité Olímpico prefieren manejarlo con mayor mesura, en parte también para no cargarle de mayor presión a los atletas que estén en esa situación, pero de aquí a junio es cuando se terminarán de definir las plazas, y en mayo es cuando se estaría llegando a la decisión de quién será el abanderado mexicano. Habrá abanderado y abanderada, ya por disposición del Comité Olímpico Internacional, cada delegación llevará un abanderado y una abanderada. Entonces México también está en ese proceso de definir a quién será el que porte, los que porten la bandera en el desfile inaugural, y entre los factores que tienen que analizar es qué atletas pueden estar a disposición todo ese día, porque es un día muy pesado para ellos. Pierden un día de entrenamiento, no deben de tener cercana su competencia porque esto les puede afectar en el tema del descanso, ¿no? Es un día muy desgastante para ellos, en los que están prácticamente todo el día encerrados en un cuarto nada más esperando a salir al desfile. Entonces todos esos factores se van a considerar para determinar quiénes serán los abanderados de esta delegación mexicana, y un costo aproximado, decía Marijose Alcalá este día, entre 65 y 70 millones de pesos será lo que le costará a México la participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, que se repartirá equitativamente entre el Comité Olímpico y la CONADE.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto.
Buenas tardes.
A ver, rápido, Lakers le ganó ayer a New Orleans, Golden State perdió con Sacramento, Lakers avanza ya a los playoffs, va a enfrentar a los Nuggets como sembrado 2 y el 7, y Sacramento jugará el viernes contra Nueva Orleans para ver quién se gana ese lugar. Zion Williams tiene un tirón, la estrella de los Pelícanos no va a jugar el viernes. El día de hoy, que pueden seguirlo en Star Plus, en streaming, Miami va a Filadelfia y Atlanta visita a Chicago. Este play-in es el que copiaron en la Liga MX.
Exacto.
Que se me hace una gran idea porque eliminación directa a un partido y el que quedó mejor todavía tiene otra chance. Me gustó.
No hay tanta manga ancha.
Exacto.
Gracias, Rafa. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.